Bien, pues vamos a continuar, lo digo especialmente por los que venimos estos días, los que podíamos venir los miércoles, en el capítulo 11 de Hebreos. Vamos a leer el verso 4, que dice lo siguiente: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios mismo testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Hasta aquí habíamos llegado en los estudios de los miércoles. Vamos a tener algunas consideraciones en esta mañana sobre este verso 4 del capítulo 11, pero vamos a leer la historia que informa este versículo en el libro de Génesis y en el capítulo 4, Génesis 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Y aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y será errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió, pues, Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Noz, al oriente de Edén. Bien, la historia que tenemos delante es es una historia que tiene vigencia hasta los días que vivimos hoy. Es la historia de los hombres, la historia de los seres humanos, es la historia de la humanidad. Esta es una historia que ha inspirado a muchos escritores, algunos de renombre mundial, a muchos artistas, pintores, a directores de cine, aunque aplicada de una manera simbólica y un tanto peculiar. La última frase que hemos leído dice que habitó Caín al oriente de Edén. Pues un actor de cine genial, al menos en mi consideración y en la de mucha gente, que se llamó James Dean, que solo hizo 3 películas en su vida y que además la última no la acabó porque se murió en la última parte del rodaje. Y una de las películas, quizá la más famosa que hizo, se llama Al este del Edén. La palabra de Dios dice que Caín habitó al oriente del Edén. Literalmente es que Caín habitó al este del Edén. La aplicación a esa película, que es trágica, es un tanto simbólica y peculiar, pero sin duda que el autor de la misma se inspiró en la eterna historia de Caín y Abel, que es una historia que forma parte de los contenidos de nuestro corazón, de esto que la psicología llama los arquetipos, es decir, los tipos psicológicos más antiguos que tienen una realidad en la parte más profunda de nuestro ser, en lo que se conoce como las profundidades insondables del corazón humano, de Jeremías 17, o lo que los estudiosos de la mente humana han denominado la esfera inconsciente del hombre. Y este es un arquetipo, un tipo muy antiguo, que está ahí en el corazón, porque un día los seres que lo protagonizaron lo introyectaron, lo vivieron, luego lo metieron en la esfera de su intimidad porque les molestaba en la conciencia. ¿Y quién fue el primero que reprimió el complejo de Caín y Abel? Pues sin duda alguna, Caín. Y a partir de ahí, y por vía genético-hereditaria, lo recibimos a través de las generaciones. Por lo tanto, hablamos del primer crimen de la historia de la humanidad, del primer asesinato, más que homicidio, porque aquí hubo premeditación, alevosía y todo lo que queramos. Y es que la distancia entre el ayer y el hoy, desde el punto de vista de la revelación de Dios y de nuestra realidad como seres humanos, no existe. Ni hay tiempo, ni hay espacio en este sentido, y algo de esto, del tiempo y del espacio, hablamos el miércoles pasado, analizando el verso 3 de Hebreos 11. Los Caínes existen y los Abeles también. Y a través del tiempo y de la historia, Caín sigue invitando a su hermano Abel a salir al campo y allí le mata. Es una historia muy dura, pero es una historia que nos afecta, porque no necesitamos matar de manera física y derramar literalmente la sangre de una persona para ser Caín. La palabra de Dios, de manera muy clara, nos dice en primera de Juan y en el capítulo 3, y quizá más adelante veremos alguna cita, nos dice que hay algo en lo que nosotros podemos conocer si somos de Dios. Y es que en esta vida no hay más que dos posibilidades en cuanto a sentido de pertenencia. O somos de Dios o no somos de Dios. Y en primera de Juan se dice algo muy importante y muy serio. Quizá la razón más poderosa por la que Caín mató a su hermano. Y luego se nos exhorta y se nos dice cosas como las que yo voy a leer. En relación con esa muerte y con la posibilidad de funcionar nosotros como Caín. Dice, nosotros sabemos, habla de creyentes, que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece, que es misógino, que es misántropo, quiere decir lo original, que odia a una hermana o a un hermano, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y en esto hemos conocido el amor, en que él, se refiere a Cristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En un contexto completamente diferente, hace muchísimos años, en Barcelona, tantos como que mi hija Elena tenía 2 meses, en la última reunión que hizo un movimiento que en sus días fue muy importante en España, llamado Juventud para Cristo, y en una iglesia muy antigua, históricamente muy significativa, porque allí, digamos, en esa calle de esa iglesia nació el socialismo español, la calle Tallers, en una iglesia metodista con una capacidad pues para más de 1000 personas. Se desarrollaron una semana de conferencias que fue las últimas que organizó Juventud para Cristo. Y hubo un día en que hubo una reunión que era solo para señoras, había como 500 hermanas, y yo hablé del papel de la mujer en la iglesia, con algunas cosas de las que pienso hoy y algunas cosas que todavía yo entonces no había alcanzado a ver. Pero en relación a la frase que hemos leído, el que no ama a su hermano es homicida, algunas de las personas que asistieron a esta reunión de mujeres de todas las denominaciones, algunas eran esposas de algún pastor en alguna iglesia de Cataluña. Y respecto de lo que yo había dicho, no importa ahora qué era, que teníamos que someternos a la voluntad de Dios para funcionar en la iglesia, una de esas hermanas se acercó y me dijo: si eso que usted nos ha dicho que hay que hacer, tengo que hacerlo por causa de Dios, lo haré. Pero si tuviese que hacerlo por causa de mi esposo, que era el pastor de su iglesia, nunca. Así de claro. Y el contexto de lo que yo había dicho es que eso había que hacerlo por causa de los otros. Y esa era la voluntad de Dios. Por causa de Dios lo haré. Por causa de mi esposo, jamás. Pero es que su esposo, además de ser su marido, era su hermano. Y el que no ama a su hermano, dice la palabra de Dios, es homicida. Y si sigue por ese camino, será un asesino o una asesina. Esta es una historia que, vista desde el libro de Génesis, parece la historia de la primera gran discriminación que Dios hace con los seres humanos. De la primera parcialidad de Dios. Se dice que después de lo que se conoce como la caída, la transgresión de aquellos límites que Dios había puesto al hombre, cuando en el principio el hombre era el varón y la varona, y tenía un solo nombre y se llamaba Adán, eran el hombre, el ser humano, la humanidad. Cuando con la caída se rompió la comunión de estos dos individuos que constituían esa persona colectiva que era el hombre, se rompió la comunión de cada uno de ellos con Dios, y se rompió asimismo la comunión entre los dos. Después de esto, tuvieron hijos. Y el primer hijo que tuvieron, Caín, Eva, la mujer que ya tenía un nombre que el hombre le había puesto, no Dios, consideró que este primer hijo era una bendición de Dios. Y luego después tuvo otro hijo, Abel. Y dice la Biblia que Caín fue labrador, trabajó la tierra, agricultor, y que Abel fue pastor de ovejas. Así, entre agricultores y pastores, empezó a vivir sobre esta tierra la humanidad. Pero se ve que estos dos hermanos tenían una conciencia de Dios. ¿Cómo podían tener una conciencia de Dios en una época tan temprana de la historia de los seres humanos? Tenían una conciencia de Dios, yo creo que sin elucubrar mucho, porque eran hijos de unos padres que tenían un conocimiento de Dios. Pocas veces reflexionamos sobre la primera pareja como los primeros padres. Y los primeros padres que le dieron la primera educación a unos hijos. Y que les transmitieron, aparte de alimentarlos, cuidarlos, vestirlos, les transmitieron un conocimiento de Dios que ellos tenían. Y ellos tenían una experiencia importante. Así llegó la primera revelación de Dios a los primeros hermanos que pisaron esta tierra. Sin duda alguna, porque sus padres les hablaron de su experiencia. Y sus padres podrían recordar días cuando eran felices, cuando vivían en armonía entre ellos y Dios, y entre ellos y toda la creación de Dios. Cuando había una especie de sinfonía en el universo, entre esa primera pareja, todo lo que contiene esta creación y el Dios que la creó. Pero tenían más que contar. Tenían que contar que Dios les había avisado un día de que había algo que no debían tomar. Quizá ya entonces se podría aplicar aquella frase del apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Y Dios les había avisado de que si un día tomaban allí en Edén del árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento, de la sabiduría, en cuanto sabiduría humana, moriría. Y tuvieron que hablarles a los hijos de lo que significó la transgresión de la gran prohibición de Dios para preservar su propia realización y su propia felicidad. ¿Y cómo se sintieron después de haber tomado de aquel árbol y de aquella fruta que les estaba prohibida? ¿Cómo se sintieron? ¿Y cómo se vieron desnudos ante ellos mismos y sobre todo ante Dios? ¿Y qué fue lo que hicieron? Esconderse. Intentar esconderse de la faz, dice el hebreo, en su original, de la faz de Dios. Y no es posible, queridas hermanas y hermanos, escondernos de Dios. No es posible. Ya lo hemos considerado, no hace mucho tiempo, que no es posible esconderse de Dios. Que podemos engañar a quien queramos, pero a Dios no. ¿Y dónde se escondieron ellos? Y seguro que se lo contaron a sus hijos. Intentamos escondernos entre los árboles del huerto. O del bosque, no sabemos qué extensión tenía lo que se llama Edén. Y los árboles en la palabra de Dios son siempre símbolos, representan a los seres humanos, a los hombres. Y cuando nosotros, hombres y mujeres creyentes o no creyentes del siglo XXI, nos encontramos desnudos, intentamos hacer lo mismo, escondernos entre los árboles, escondernos entre los seres humanos que viven en nuestro entorno, de muchas maneras. Pues allí, de alguna forma, nos llegará la voz de Dios. En un momento determinado, llegará una voz que nos diga: ¿dónde estás tú? ¿Cómo crees que escondiéndote entre los hombres, entre su sistema, entre lo que el mundo te ofrece, yo ya no te veo? O yo ya no sé dónde estás. Y los árboles del Edén puede ser el conocimiento, puede ser el deseo de saber más y más para una gratificación narcisista, personal. Puede ser un deseo hedónico, de hedonismo, de realización placentera, de buscar el placer, como los epicúreos. Puede ser todo lo contrario. Los árboles del bosque puede ser el ascetismo. Y puede ser una cosa muy importante, la religión y la religiosidad. Y aunque nosotros intentemos meternos en lo más profundo de esa tundra, de ese bosque, no podremos huir del rostro de Dios. Quizá nosotros Como la primera pareja ya no veremos a Dios cara a cara, pero sentiremos que Él se pasea entre los árboles de ese bosque y que nos llama y que nos interpela y que nos dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde? Sin duda que los padres les transmitieron todas estas cosas a sus dos hijos. Porque sus dos hijos, los dos, tenían primero una conciencia clara de que Dios existía. Claro, la revelación la tenían muy cercana. Los primeros seres humanos habían sido sus padres, que habían tenido la oportunidad de dialogar con Dios y que se habían vivido hechos imagen y semejanza de Dios y que sabían que era la comunión y que sabían que era la empatía, ponerse en el lugar del otro, y que sabían que era la comunicación entre una pareja y que sabían que no había nada en la creación que pudiese satisfacer al otro salvo el otro que tenía enfrente, y que ese Dios era un Dios de amor y de misericordia, porque ellos tendrían que morir, pero Dios los había perdonado y les había hecho una promesa de salvación, de un Salvador que vendría en el futuro con una aplicación de esa salvación a ellos en el presente. Por lo tanto, unos padres que dentro de todo el compendio del contenido de la educación que dieron a sus hijos, les transmitieron la revelación de Dios. Entonces era oral, por descontado. Porque alguien podría pensar que Abel era una persona que creía en el Señor, que tenía una predisposición determinada de corazón, y que Caín no creía en Dios. No, no. Caín creía en Dios y tenía claro que Dios existía. Y no solamente sabía que Dios existía, pensaba que había que presentarle sacrificios, ofrendas a ese Dios. Porque de los dos, la palabra de Dios nos dice que el primero que tuvo la iniciativa para presentar ofrenda a Dios no fue Abel, que fue Caín. En Hebreos se le da la vuelta. Y podríamos pensar en frases del Nuevo Testamento como que los últimos serán los primeros o los primeros serán los últimos. Pero el primero que llevó una ofrenda de los productos que cosechaba en la tierra a Dios fue Caín. Y quizá nos podemos imaginar un Caín orgulloso en el sentido de satisfecho. Aquí tengo los mejores o los primeros frutos de la tierra y te los ofrendo a ti, porque creo que existes. Pero una cosa es creer que Dios existe y otra cosa es agradar a Dios. Otra cosa es agradar a Dios. Una cosa es creer que Dios existe y que además hay que presentarle ofrendas, dones que Él nos ha dado primero como expresión de nuestra gratitud hacia su amor, y otra cosa es la actitud con que llevemos esas ofrendas, si agradamos a Dios o le desagradamos. Y en el momento que Caín y Abel hacen esto, hay más personas ya en el mundo. Están sus padres y algunas personas más que no se citan en la Escritura en cuanto al momento puntual de su nacimiento. Con una de esas personas se casaría Caín. Es decir, otras hermanas, por lo menos. Y aunque era muy pequeña la humanidad en ese momento, tenemos que imaginarnos que todos estaban juntos. ¿Y qué es lo que diferencia a Abel de Caín? O sea, ¿por qué Dios mira con buenos ojos la ofrenda de Abel que le lleva algo de sus rebaños, y por qué no mira con buenos ojos la ofrenda de Caín. Porque ahí es donde podríamos pensar que Dios empieza a ser arbitrario e injusto con los seres humanos. Y si pasamos a nuestros días, podríamos aplicarlo a nuestra vida y a veces pensar, ¿por qué a mi hermana o a mi hermano parece que solo le pasan cosas positivas? Pero la Biblia no dice que Abel no tenía problemas en su vida. La Biblia dice que la ofrenda que le hizo a Dios fue del agrado de Dios, porque Dios, que leía en el fondo del corazón de los dos, sabía la actitud de cada uno. ¿No dice que a Abel todo le fuese fenomenal? Y en aquella época, ¿cómo le iba a vivir un pastor con la tierra poblada de cantidad de especies de animales, muchas de las cuales ya desaparecieron? ¿No iba a tener problemas? Pues claro que los tendría. Pero a veces nos parece que nuestras hermanas o hermanos no tienen problemas, todo les va bien, y que sus ofrendas a Dios son bien recibidas y las nuestras no. Y decimos, ¿por qué a mí Dios no me bendice? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué bendice a este y al otro y al otro y a la otra y a mí no? En cualquier caso, a quien hay que preguntarles a Dios, porque Él sí lo sabe. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, a Yahvé. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Algunos, por esta frase, han entendido y entienden hasta el día de hoy que el secreto está en que lo que ofrecía Caín no tenía valor, y lo que te ofrecía Abel valía mucho más. Pero eso no es lo que nos dice la Escritura. Aquí no se está cuantificando ni en cantidad ni en número. No se trata de algo cuantitativo, de quién ofrece más, que vale más desde el punto de vista material a Dios, sino que aquí se está analizando cualitativamente la calidad, la esencia de los movimientos del corazón que ofrece. Y hay quien piensa que, jugando con mensajes simbólicos, que no estamos autorizados a jugar con ellos, quien quiere ya sacar conclusiones de aquí, que yo creo que no debemos intentar instrumentalizar la palabra de Dios para ir más allá de lo que ella nos enseña. Que la diferencia estaba en que el fruto de la tierra no podía sacrificarse derramando sangre como un cordero, y que ya que ellos habían vestido con delantales y estaban mal vestidos, y luego Dios los vistió con pieles, que derramó su sangre, y de ahí se sigue hasta que Cristo derramó su sangre, etcétera, etcétera. Yo ese tipo de interpretación lo desecho, porque la palabra de Dios hizo una promesa de un Salvador en Génesis 3, y creo que no van las cosas por ahí. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Fijémonos lo que Dios mira primero. No mira la ofrenda, mira la persona que presenta la ofrenda. Y ahí es donde está la clave para mí del asunto. Primero no mira la ofrenda de Caín, primero mira a Caín. Y cuando Dios mira a Caín, mira el corazón de Caín, lo que hay dentro de ese corazón que Abel no puede leer, ni sus padres ni sus hermanas, si las tenía en esa época. Y cuando Dios mira la ofrenda de Abel, lo primero que mira no es la ofrenda, sino a Abel y lo que hay en su corazón. Y de ahí, de la lectura que Dios hace de lo que hay en el corazón de Caín y en el corazón de Abel, surge el agrado o el desagrado de lo que ellos hacen. Y a lo mejor estamos aquí ante el principio de la historia de las religiones, en el sentido de que hay un hombre que presenta una ofrenda a Dios porque quiere tener un Dios que satisfaga todos sus deseos, es decir, una actitud religiosa interesada. Y esta idea circula por las páginas de la Escritura hasta los últimos libros del canon del Nuevo Testamento. Pero hay un personaje, digamos, paradigmático de la religión interesada en el Antiguo Testamento, que es Jacob, que también creía en Dios. Lo que pasa es que no tenía conciencia de que Dios estaba en cualquier lugar que él estuviera. Y cuando, huyendo de un hermano que también le quería quitar la vida, porque se sentía engañado y que le había robado, es decir, un hermano que en la percepción de Jacob le había robado la primogenitura. Bueno, pues cuando él huye aquella noche y duerme en un sitio determinado y se despierta y se da cuenta de que Dios estaba allí, después de tener un sueño, dice: Dios estaba aquí, yo no lo sabía. Y entonces, el que cree en Dios, para seguir supuestamente haciendo la voluntad de Dios, le pone condiciones a Dios, una religión interesada. Si tú me bendices a donde vaya, si me das riqueza, si me das poder, si me libras de la mano de mi hermano, todo lo que queramos pensar que le pida a Dios, entonces, si tú me das todo lo que yo quiero, yo te daré el diezmo. Eso es una religión interesada. A cambio de un poco que tú me das, del diez, tú me das 90. Y yo creo que eso era la lectura que Dios estaba haciendo en el corazón de Caín. Creo que Caín es el primer personaje de la historia que piensa en una religión interesada. Y no es extraño, porque ¿cuál fue la razón por la que le mató? ¿Fue solamente porque Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado la suya? Eso jugó un papel importante. Porque este hombre que cree en Dios, que es el primero que tiene la iniciativa de llevar una ofrenda a Dios, termina discutiendo con Dios acerca de la propia justicia de Dios. Y no reconociendo su pecado. Nada menos que derramar la sangre de su hermano. Y por los términos que se emplean en Primera de Juan, algo así como degollándole. No matándole con no sé qué instrumento en la cabeza, porque esto es extraño a la Biblia. En Primera de Juan se dice lo siguiente. Verso 12 del capítulo 3. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. El término matar significa sacrificar, degollar y asesinar. Por lo tanto, podemos pensar que él hizo algo parecido a degollar a una persona y derramar su sangre. Pero creo que la razón fundamental por la que él mató a su hermano no fue tanto por el enfado de Dios, en cuanto que a Dios le agradó la ofrenda de Abel y no la de él, sino por algo bastante más profundo. Nosotros, dice, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, y el que no ama a su hermano es homicida. Y no es necesario matar literalmente para matar a una hermana o a un hermano. Y podemos ser una iglesia en la que tengamos comunión y nos amemos, o una iglesia de homicidas y de asesinos. en la que estemos asesinando, matando, degollando a nuestras hermanas o a nuestros hermanos. Y hay que tomar nota, porque la palabra de Dios escribe para nosotros, no para otros. Escribe para nosotros. ¿Por qué causa le mató? Pues vamos a ver, según Génesis, porque a Dios no le agradó su ofrenda. Dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Quiere decir que se enfadó muchísimo. Que se le mudó la faz, la cara, la expresión de su rostro. Que se llenó de oro, de ira contra Dios. Y como contra Dios no podía descargarla, porque no podía matar a Dios, para matar a Dios tenía que matar su conciencia, pero sí podía matar a su hermano. Sí podía proyectar ese odio que sentía contra Dios frente a sus hermanos. Y es lo que a veces ocurre, cuando realmente nos enfadamos con Dios, porque creemos que no nos bendice como nosotros merecemos. ¿De qué puedo hacer yo? Soy fiel. Leo la Escritura, oro, hago cosas. ¿Y qué pasa? ¿Cómo es que Dios no me bendice? Porque algunos predican por todas partes que si uno funciona de esa manera, las bendiciones de Dios las tendrás a montones. Pero es que no es así la historia, desde el punto de vista de la revelación de Dios. Podemos sufrir mucho en esta vida y Dios nos puede estar bendiciendo en ese sufrimiento, por el que Él considera que debemos pasar para nuestro bien. Porque en cada acción de nuestra vida, más allá de lo racional, de lo que nosotros podemos pensar, hay un sentido que es el sentido de Dios. Y desde el principio, Caín mata a Abel porque aunque creía en Dios, él no era de Dios. Él era de otro Dios. Porque claro, los padres también le contaron que había otro Dios. Y que era por la influencia de ese Dios que ellos traspasaron los límites que el Dios verdadero les había puesto. El otro Dios también era verdadero, pero no era el creador. Y él escogió. Creía en los dos dioses. Era de uno y no era del otro. Aquí está el quid de la cuestión. Cuando hacemos algo que supone un homicidio contra nuestros hermanos, es porque no estamos siendo de Dios en este sentido. Es porque estamos siendo del maligno, de aquel que se levantó como alternativa a Dios, de aquel que de alguna manera sedujo a su madre y luego utilizó a esta mujer para que fuese un instrumento que influyese en la mente de su padre. Pero por descontado, que su padre no fue engañado cuando tomó de esa fruta. Lo dice claro la Biblia. Dice el Nuevo Testamento que ella fue seducida, pero ella sabía la verdad porque se la contesta al maligno cuando le cambia la historia. Así que Dios os ha dicho que no podéis comer de ningún árbol, dice, no, podemos comer de todos, justamente lo contrario, me estás engañando. Pero la sedujo lo que vio. Dice que ella fue seducida conscientemente y que Adán no fue engañado. Por lo tanto, no fue ella que tuvo la culpa de que él también tomase, sino que la responsabilidad fue la de los dos, como el hombre que eran delante de Dios. Y a partir de ahí, toda la historia. Mató a su hermano porque era del maligno. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahí hay una diferencia. Es decir, la fe en Dios sin obras es una fe muerta. Nosotros no es suficiente que expresemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios diciéndole a los hombres que creemos en Dios, que confiamos en Él, que entendemos que el único camino para ir a Dios, la única verdad y la única vida es Jesucristo. No basta solo esto. Es decir, tenemos que tener obras en nuestra vida que sean la expresión de la fe que hay en nuestro corazón. Y las obras de Caín, que fue el primero que se dirigió a Dios para presentarle ofrendas, y yo no considero a Caín tonto como para llevar cualquier cosa a Dios. Se dice de Abel que llevó de los mejores corderos que tenía. Pues yo pienso que Caín llevó de lo mejor que tenía también. Porque él esperaba a cambio de eso muchísimo más. Esa religión interesada está desde el comienzo de la humanidad y desde antes. Cuando Dios en una ocasión reúne su consejo y aparecen una serie de personajes por ahí, entre ellos aparece el maligno. Aparece Satanás. Y Dios le hace una pregunta y dice, ¿de dónde vienes? Y él dice, vengo de dar una vuelta por la tierra, para decirlo de una manera sencilla, de rodearla, de mirarla, de supervisarla. Inmediatamente dice Dios, ¿no te has fijado ahí dentro de esa masa ya que había de seres humanos en mi siervo Job? Y dice una serie de palabras que alaban la vida de Job, que es un hombre íntegro, que es un hombre recto, que es un hombre que quiere hacer la voluntad de Dios, y automáticamente aparece las palabras que nacen del corazón de aquel que inventó la religión interesada. ¿Acaso te sirve Dios de balde? Job de balde, perdón. Claro, ¿cómo no va a funcionar Job de esa manera? Imagínate cuántas cosas le has dado. Ganados, personas, hijos, casas, haciendas, riquezas, poder social, quizá político también. Y además eres un ejemplo paradigmático para los hombres que vienen a consultarte. Tienes sabiduría, tienes riqueza, tienes poder, tienes hijos. ¿Acaso sirve Job a Dios de balde? La religión interesa. Por lo tanto, Caín, que mató a Abel porque era del maligno, tenía para mí también una religión interesa. Y por lo tanto, su relación con Dios no era clara, ni limpia, ni transparente. Era yo te doy a cambio de que tú me des muchísimo más. Y las páginas de la Biblia nos hablan desde el principio en que los hombres ya empezaron a luchar por quién era el más poderoso en esta tierra. Uno de los discípulos más famosos y distinguidos de Freud, Adler, desarrolló desde el punto de vista psicoanalítico una visión del psicoanálisis sobre el instinto de poder. Era socialista y tenía una visión de la historia un poco diferente de su maestro. Y él pensaba que el instinto de poder era el instinto más poderoso y no el instinto sexual que guiaba la vida de los seres humanos. Y que por eso se destruía. Y desde las primeras páginas del libro de Génesis se ve cómo se lucha por ser el más poderoso de la tierra. Y quizá Caín quería ser eso. Fue el primero que edificó una ciudad y no fue una bendición para este mundo. Una ciudad que nada menos llevase el nombre de su propio hijo y apareciese allí su grandeza. Y eso después de lo que pasó. Se enfada mucho. Y Dios le pregunta que por qué se enfada. Si bien hicieres, no serás enaltecido. y si hicieres mal, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Le está diciendo que con la ayuda de Dios podrá vencer tentaciones que tiene. Él solo no. Pero con la ayuda de Dios sí. Bueno, hay una sentencia, porque hay una pregunta. Después de ese enfado, un enfado que no podía él proyectar contra Dios, porque Dios era inaccesible para él, pero más o menos pudo pasar por su mente lo que pasó por la mente de Job en algunos momentos, que Dios se convierta en un hombre, baje aquí a la tierra y entablemos una confrontación dialéctica a ver quién tiene razón. Pero había odio en su corazón. No lo podía proyectar contra Dios, pero allí estaba el Abel de aquel turno y de todos los turnos de la historia. ¿Que Abel era un hombre que no tenía fallos? Pues claro que los tendría, como todos los hombres. ¿Que no tenía problemas? Pues claro que los tendría. Pero su fe en Dios era auténtica. Él confiaba en Dios. Y él, por lo que nos dice la Escritura, no ofrecía ningún sacrificio a Dios a cambio de que Dios le diese más, sino porque Dios era Dios y entendía que Dios le amaba. Y no solo que le amaba, sino que le justificaba de su pecado. Y eso lo tenemos en Hebreos, donde hemos leído antes. Y que es importante que volvamos a leer otra vez. Dice el capítulo 11 de Hebreos: por la fe Abel. ¿En qué hubo la diferencia entre que se agradase de una ofrenda y no se agradase de la otra? En que una se hizo con fe, con confianza absoluta en Dios, y la otra sin esa fe, como un acto puramente humano, como una obra humana. Y las obras no nos justifican delante de Dios, porque no pueden cubrir nuestros pecados. La gracia de Dios en Cristo sí. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Así que no se trata de un sacrificio más cuantioso, mayor en número, mayor en cantidad, sino mayor en calidad, en excelencia. Y el término sacrificio expresa claramente lo que yo acabo de decir. Más excelente sacrificio que Caín, pero la clave es que lo ofreció por la fe, por la confianza que tenía en Dios. Y el justo, dice la Biblia, es justificado por la fe. Y está en este mismo capítulo, en este mismo libro, perdón, de Hebreos. Si vemos en el capítulo 10, encontramos la situación de Abel y Caín ya adelantada. Capítulo 10 de Hebreos, versículo 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Nos damos cuenta? Si persistimos en una situación de pecado delante de Dios, si no confiamos en el medio que Dios ha propuesto para nuestra salvación, si desechamos eso, ya no hay más sacrificios por nuestros pecados. Y este fue el problema de Caín, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, él había recibido el conocimiento de la verdad como su hermano, pero él no había confiado en Dios como su hermano. Y más adelante, al final dice, versículo 36, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, os tengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, dice Dios, no agradará a mi alma. El desagrado que Dios tiene de la ofrenda de Caín es porque Caín no presenta su ofrenda con fe y confianza en Dios, sino de una manera muy interesada y muy especial. Y sale al campo, y como no puede matar a Dios, mata a su hermano y derrama su sangre. Y si seguimos un poco la Biblia, y puede ser una culpación mía, oculta el cadáver. Y eso a veces es lo que nosotros intentamos hacer. O hacemos. Matamos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, intentamos ocultar el cadáver, que es nuestra obra de iniquidad, para que Dios no lo vea. Pero nos equivocamos, no es posible. Cuando viene la sentencia que Dios le da de que la tierra ya no le va a producir como le producía, de que hay una maldición sobre su persona porque ha derramado la sangre inocente, y así lo interpretó Jesús de Nazaret, que la sangre de Abel era sangre inocente porque Abel era justo, no por sus obras, sino por su fe. Dios le había justificado. Dice, la sangre de Abel el justo, dice Jesús en Mateo 23, donde se recoge un discurso larguísimo dirigido a los escribas y a los fariseos. Y la razón por la que Jesús dice que el pueblo de Israel mató a los profetas, a los sabios y a los escribas, a los maestros de la ley que él les había enviado, es la misma razón para mí por la que Caín mató a Abel. Jesús empieza su discurso en Mateo 23 diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Por tanto, todo lo que os digan que tenéis que hacer, hacedlo, pero no haced como ellos que dicen y no hacen. Y a continuación empieza a descubrir toda la doble vida de estos personajes, y a escribas y a fariseos, diciéndoles cosas muy fuertes. Hay una palabra que siempre permanece y que es tremenda, y es hipócritas. Hipócritas. ¿Qué es para una persona que se mueve en el ámbito de lo religioso, en el ámbito de las creencias, en el ámbito de la relación con Dios, que eso es lo que quiere decir la palabra religión? ¿Qué es lo que hace que una persona se la pueda denominar tantas veces hipócritas? Cada vez que les dice una cosa, dice, sois unos hipócritas, porque cargáis a los hombres con unas cargas que no pueden llevar y vosotros ni con un dedo las tocáis. Sois unos hipócritas porque limpiáis lo de fuera del vaso, pero lo de dentro está lleno de inmundicia. Sois unos hipócritas porque sois como los sepulcros blanqueados, que parecen muy limpios por fuera, pero por dentro están llenos de corrupción. Sois unos hipócritas porque impedís a los hombres que entren en el reino de Dios y vosotros tampoco entráis en ese reino. La palabra hipócrita significa el que representa una comedia, el que es un actor. Pero la obra que representa en el escenario no es la obra que escribió otro, es la obra de su vida representada de manera falsa. Y esto es algo de lo que yo creo que le pasaba a Caín. Aparentemente un hombre religioso, un hombre que cumplía con Dios, que admitía la existencia de Dios, que le llevaba ofrendas a Dios y quizá muy buenas, a cambio de unos intereses que no son legítimos desde el punto de vista ético y de la fe. Pero un hombre que no tenía su confianza absoluta puesta en Dios, sino un hombre que era del maligno. Y el maligno desde el principio, lo recoge Juan, algunas palabras de un discurso de Jesús en Juan 8, el maligno desde el principio es mentiroso y padre de mentira, y no hay verdad en él, porque no permaneció en la verdad. Y esa era la filosofía que creo yo tenía Caín. Mentiroso, sirviendo al padre de la mentira, no permaneciendo en la verdad. Y claro, la vida de su hermano probablemente era un aguijón a su conciencia. La confianza con la que Abel podía vivir, que podía traducirse en su vida, en sus actos, en sus hechos, le lesionaba la conciencia. Pues voy a presentar una buena ofrenda a Dios, a ver si esto cambia. Y el ejemplo soy yo, y no Abel. Pero no cambió, porque a los hombres los podemos engañar, a nuestros hermanos también, pero a Dios no le podemos engañar. Y la lectura que Dios hizo en el fondo del corazón de Caín fue una lectura desagradable. No le agradó aquella ofrenda. Porque Dios no necesita nuestras ofrendas. Lo que necesita es una buena actitud de nuestro corazón. Lo que quiere es una buena actitud de nuestro corazón. Misericordia quiero y no sacrificios. Vuestras ofrendas, dice Isaías en un punto determinado, el pueblo de Israel, son como trapos de inmundicia y vuestras fiestas solemnes abominables. La razón por que le mató es que se enfadó con Dios y a Dios no le podía matar. La razón por que le mató es porque era de otro Dios. Pero vivía en el marco de los que eran del verdadero Dios. Hay un texto en Primera de Juan que, hablando de la actitud del anticristo, de los que son del otro Dios, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Por eso salieron, para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y la razón por que le mató fue la misma por la que Jesús, en ese discurso a escribas y a fariseos, les dice lo siguiente en Mateo 23, que vamos a leer algunas partes de ese discurso, sobre todo las finales. Dice, versículo 32, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Habla de cómo el pueblo de Israel fue desechando a todos los que Dios les envió con un mensaje de salvación. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, aquel a quien Dios justificó, hasta la sangre de Zacarías, no el Zacarías del libro de Zacarías, hijo de Berequías, pero sí un profeta de Dios, del mismo nombre, a quien matasteis entre el templo y el altar, en el patio del templo. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta o queda desolada. Por tanto os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Matar a su hermano? ¿Por qué? Matar a su hermano porque era del maligno. Matar a su hermano porque no tenía la fe en Dios que justifica. Y matar a su hermano porque era un hipócrita. Porque su vida era una representación, era una comedia, pero no había una verdadera realidad. Y hay algo con lo que ya voy a terminar, que quisiera que, si es posible, fijásemos nuestra atención. Primero, que Caín no duda de la existencia de Dios, ni de la conveniencia de llevarle ofrendas. Segundo, que lo primero que Dios mira no es la ofrenda, sino la persona que lo hace. que es la verdadera ofrenda. Primero mira a Caín y no le gusta lo que ve, no le puede gustar su ofrenda. Y luego mira a Abel y le gusta lo que ve y le gusta la ofrenda. Y una cosa muy importante que dice aquí en Hebreos. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe. Por lo cual, Reina Valera actualizada tiene por ella, por esta fe. Por lo cual, por ella, por esta fe, alcanzó testimonio de que era justo. Alcanzó testimonio de que era justo porque estaba justificado por la fe, no por las obras, como parece ser que buscaba su hermano. Una especie de autorredención. Alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio, ahora ya quien testifica de esa fe de Caín es Dios, dando Dios testimonio de sus ofrendas, de sus dones. Y muerto, Abel aún habla por ella, por esa fe. Y una persona que yo conocí, y algunos de los que estamos aquí, a quien yo he tenido mucho cariño y todavía tengo un recuerdo muy importante en mi corazón para esa persona, señor Trencha, un misionero inglés que vivió en España durante muchísimos años y trabajó mucho en este país, comentando en su comentario de la Epístola a los Hebreos, comentando este pasaje, al final dice una frase preciosa pero muy importante. Dice, los hombres de hoy, se refiere a los seres humanos de hoy, tienen una gran necesidad, más o menos es lo que dice, de escuchar la voz queda silenciosa de la fe de Abel. Aquel que dio su vida por esa confianza que tenía en Dios. Pues ojalá que el Señor nos ayude como creyentes, en relación los unos con los otros y en relación con nuestros amigos, si no lo son, a tener la actitud de Abel, nos cueste lo que nos cueste. Porque se podría pensar, ¿dónde estaba el Dios de Abel cuando ese Dios permitió que Caín le matase? ¿Dónde estaba? Yo recuerdo un hermano de Barcelona de hace algunos años que a raíz de unas conferencias de una semana entera en su iglesia, en una de las cartas que me escribió, las hicieron con un año de preparación, tenía un interrogante que me llamó la atención. Él decía, ¿dónde están hoy los Isaías de Dios y dónde está hoy el Dios de Isaías? Pues podríamos decirlo con una frase que parecería muy sencilla y un tópico. En medio de nosotros, y es más, dentro de nosotros. Que el Señor nos bendiga.